lanzabancos a la calle, que le parecía una forma un tanto agresiva de, porque habían mandado varios oficios y no habían tenido respuesta.
Bien, antes de que terminara el ciclo escolar, se le pidió al rector la remodelación de dos aulas. Los muchachos, cuando regresamos en septiembre, tuvieron que tomar clases en la biblioteca y tuvieron que tomar clases en los pasillos porque esos salones estaban a medio reparar. Y esto se hizo el semestre termina en junio. Tuvieron el mes de julio y agosto para reparar dos aulas, no lo hicieron. Se estuvo haciendo la petición por teléfono, en forma escrita, de muchas formas. Empezamos clase, volvieron los muchachos a tomar clase en pasillos y en la biblioteca, y nos dijo, órale, ya ahí va, ya merito, ya ahí va. Y nosotros veíamos que no avanzaba la obra. Entonces, nuestras formas siempre fueron, primeramente, la petición formal, la petición ordenada, decente, ¿verdad?, con todo el respeto que merecía la autoridad. Eso sí, ¿verdad?, siempre he cuidado mucho la relación de respeto con las personas con las que me tocó tratar. Entonces, en los más decentes, en los términos más comedidos, se hacían las peticiones. Decían sí, pero decían para tal día, no. Y presionados otro poquito, y sí, total. Se recurrieron a todas las formas, y siempre en la única forma en cómo llegamos a obtener las cosas fue a través de estas vías que no le gustaba al rector. Pero no era una forma que por naturaleza, ¿verdad?, quisiéramos hacer, o que de mi parte hubiera querido que se hicieran de esa manera, ¿no?
Y en cada circunstancia, en cada problema, se iba llegando, se iba dando esa presión gradual hasta llegar a la huelga o la marcha.
Sí, a la presión más fuerte que era esta, ¿verdad? Uh-huh. Porque no quedaba otro camino. Ya la gente se fastidia de estar escuchando las promesas, de estar escuchando al ratito, los mañana, la próxima semana. Se llegaba a cansar porque todo eso se prolongó más de 3 meses, más de 4 meses, ¿verdad? Entonces ya, cuando veían que no había la respuesta, que no había cumplimiento a la promesa hecha, entonces ahora sí, para que cumples. Y efectivamente nos cumplieron, ¿no? Sí, era una forma de actuar, pero obligados por las circunstancias, no porque fuera el sistema, el modus operandi, ¿verdad?, de la escuela. Pero lo obligaron a tener ese modus operandi.
Claro, porque se veía que era efectivo, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos a la comunidad ensenadense, de cómo veía esto que ocurría en la preparatoria, que a lo mejor no lo entendía, que para ellos quizá era lo que usted decía, de que quizá ellos entendían que esto era una especie de escuela de guerrillas. ¿Qué opiniones tenían o qué reacción había en la comunidad ensenadense respecto a lo que estaba sucediendo en la preparatoria y bueno, la prensa, los medios masivos de comunicación, cuáles eran las respuestas?
De rechazo general. Y le voy a decir dos circunstancias muy, muy particulares, ¿no?, de ese rechazo. De que a mí me tocó ser fundador también de esta escuela, del CEVACIS, ¿verdad? Y los dos primeros años tuvieron una demanda estudiantil muy reducida, por lo que en aquella época era demasiado lejos de escuela, estaba muy retirado, la carretera era de 2 carriles, y de hecho resultaba peligrosa, como lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces la gente anteriormente mandaba a sus hijos a la preparatoria, pero cuando empezaron estos conflictos, la mayoría de los padres prefirió que se vinieran para acá. Entonces esto permitió que empezara a desarrollar esta escuela, pero sin embargo nosotros no dejamos de tener demanda. El crecimiento de grupos, ¿verdad?, que nos obligó a que tomaran clases en la biblioteca o en los pasillos, decía, o era en razón de la demanda que tenían. Es decir, los periódicos y algunos padres de familia, alguna cierta autoridad moral entre la población, pues siempre tildaron a la preparatoria de ser política, ¿verdad? Uh-huh. Y de que los alumnos nomás se la pasaban en huelga, se la pasaban perdiendo el tiempo. Pero finalmente, como ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Había toda una formación que dio como resultado que hemos tenido alumnos muy brillantes. Y toda esta formación es precisamente la opinión que tenía la población de Ensenada respecto a la preparatoria era producto de lo que se decía a través de los medios de difusión. Los medios de difusión, obviamente oficiales u oficialistas, generalmente tergiversan de acuerdo con la marea, ¿verdad? Tergiversan los acontecimientos y tienden a desfigurar lo que ellos querían desfigurar o magnificaban lo que querían magnificar. Entonces satanizaron prácticamente la preparatoria Ensenada, una satanización tremenda por parte de los medios de comunicación y algunos alumnos que obviamente no simpatizaban con la vida estudiantil que se llevaba ahí, en donde el que no estaba discutiendo de si ya habías leído este libro o que si ya habías visto tal película, cosas así por el estilo, se respiraba un ambiente más de mayor intelectualidad, de mayor actividad académica, por decirlo así, ¿verdad? Porque comparaba yo el ambiente de aquella escuela y el ambiente de este. El ambiente de las diferentes escuelas preparatorias, y sí puedo hacer un análisis comparativo porque me tocó vivir los dos momentos, era de que ya sea en la preparatoria Junípero Serra, en la ya existente preparatoria Benito Juárez y aquí en este Cebatis, el ambiente estudiantil era muy calmado, era muy apacible, porque precisamente venían a parar aquí las gentes que rechazaban toda la movilidad o toda la efervescencia que se estaba dando en preparatoria Ensenada. Aunque siguió creciendo la población estudiantil de esas escuelas, nosotros no decrecimos, ¿verdad?, en nuestra demanda educativa. Y mientras nuestros alumnos se preocupaban, ¿verdad?, por lo que estaba ocurriendo en Vietnam, Camboya, lo que pasaba aquí en Ensenada, las brigadas que se formaron cuando lo de el aguacero, grupos enteros salieron, ¿verdad?, a quitar lodo de las calles, de ahí de la preparatoria, ¿no? Entonces era como una mentalidad un poco diferente. Podría decirle ya ahorita al cabo del tiempo que los muchachos que estudiaron en la escuela en aquella época tenían una idea o una conciencia social más desarrollada de lo que lo estamos desarrollando actualmente. Pero desgraciadamente lo único que veían los padres de familia o los medios de comunicación eran las huelgas, no veían lo que pasaba al interior. Y las veces que llegaron a estar en la escuela fue porque había un evento que a ellos les importaba, como por ejemplo le decía la conferencia de Berto Castillo, trajo a mucha gente que no había ni ya cupo ni para los alumnos interesados en entrar. Esta mesa redonda que se hizo con don Fernando Carmona y su conferencia en individual, trajo a mucha a la escuela. Entonces ella veía ese momento, entraba a la conferencia, se salía, pero no veía el bullicio que había entre los muchachos, no veía la algarabía, no veía los temas de conversación, no veía las inquietudes, las preocupaciones que ellos tenían. Entonces, creo, ¿verdad?, que en mi concepto tuvimos gente negativa, pero tuvimos gente muy positiva, gente muy valiosa. Creemos que los muchachos que se formaron ahí recuerdan a la escuela allá, al cabo de los años, recuerdan que les dio una formación más integral de lo que se pudo haber dado en otras instituciones, donde seguía, por decirlo así, el acatamiento directo a todo lo que se disponía. Acá se discutía lo que se iba a hacer, por qué se va a hacer esto. Había un consejo estudiantil. ¿En qué escuela en general de la República que no sea de cogobierno se ve un consejo en donde los alumnos tengan una representación y se vea en qué forma se va a distribuir el ingreso que tiene cada escuela, ¿no? Entonces, ese espíritu democratizante que tenía el cogobierno es quizá lo que alteraba o lo que molestaba a la población y sobre todo a los políticos. Pero más que nada, le digo, desgraciadamente no nos conocían por el periódico.
Claro. Muy bien. Bueno, esta pregunta es para un análisis retrospectivo sobre las fallas que pudiera haber tenido el cogobierno, así como los aciertos.
Bueno, los aciertos están en casi en todo lo que hemos estado platicando de la vida cultural, académica, deportiva, inclusive, ¿verdad? Es el que se tuvo durante durante todo ese tiempo, ¿verdad? Que se vio así con mucha efervescencia la vida cultural, la vida política, la vida académica, todo esto, ¿verdad? Creo que es evidente que se dio. Y que la gente que le tocó vivir aquella época, se lo decía hace un momento, seguramente recuerda, ¿verdad? Recuerda que lo que rechazó, lo que aceptó en aquella época estuvo bien, ¿verdad? Y que algunos que alumnos que encuentro de vez en cuando por ahí me dicen que recuerdan con mucho gusto toda la vida que llevaron en preparatoria Ensenada y que les ha dado. Es lo que me basa, en lo que me baso para decirle lo que le estoy comentando, de que todos ellos reconocen que si bien es cierto hubo deficiencias, que si bien es cierto que se perdieron clases, se dieron cuenta de que no todo se aprende dentro del salón de clases, ¿verdad? Que aprendieron otras cosas en la militancia política, en la militancia cultural, deportiva, recreativa, en todo eso. Aprendieron muchas cosas que les formó mejor como individuos, ¿verdad? Pienso. Y que si hubo errores, los hubo y muy fuertes, ¿no? Quizá uno de los errores que terminó con el gobierno es que cuando ya se estaba expandiendo, se quiso dar un último tirón para tratar de que otras escuelas adoptaran este sistema de organización y que cuando ya el rector se dio cuenta de que efectivamente se estaba creciendo esto, determinó acabar por lo sano, ¿verdad? Cortando cabezas. Uh-huh. Pero para esto era importante que primeramente cayera yo, que primeramente cayera yo. Un gesto también muy amable de Castro Bojórquez me dio la opción, ¿verdad? Renuncias o de todas maneras hay la evidencia, hay elementos, ¿verdad? Como para que se te despida. Te damos la opción. Románticamente consideré que no podía tomar la determinación sola, yo solito, sino que tenía que tomar un consenso. Convoqué a una reunión general, a una asamblea general, y en ese consenso la gente no quería que yo renunciara. Y hubo dos personas que intervinieron en favor de que yo renunciara. Y con esas dos intervenciones se fue suficiente para que la asamblea se convenciera de que era preferible que yo renunciara. Y con esto estoy hablando del puro ámbito preparatoria, ¿verdad? Hubo otros ámbitos en los que no supe yo qué pasó. Sí. Pero sí se llevó a mi renuncia fue por consenso. Así como mi ascensión al poder, ¿verdad? Fue por consenso, fue por votación. Mi salida o mi renuncia la presenté por votación también.
Para algunas personas, pero esto no de la preparatoria, sino de ciencias marinas, una de las fallas del cogobierno era que las decisiones estaban como demasiado dispersas, muy difíciles de concretar, porque las asambleas generales discutían, tenían que llegar a un acuerdo y luego tomar una decisión y ejecutarla. Y que había aspectos que definitivamente no todo el mundo podía discutir, ni todo el mundo podía avalar, ni todo el mundo podía apoyar en los hechos, y de cualquier manera participaba en ese tipo de decisiones. ¿Se daba una cosa parecida en la preparatoria?
Bueno, en la preparatoria prácticamente como los alumnos apenas estaban en proceso, ¿verdad?, de formación, ¿verdad?, de egresado de secundaria, pues de hecho las discusiones se daban principalmente entre los alumnos mayores, los de segundo, los de, diríamos, de cuarto semestre, y los maestros, ¿verdad?, de mayor preparación en todos los aspectos, ¿no? Entonces ya cada quien iba tomando su partido, pero sí se podían llegar a concretar muchas situaciones. Nada menos la postulación mía para director de la escuela fue producto de un consenso así que se dio en base a discusiones. Entonces sí se podían concretar muchas cosas. La determinación de la planilla, la última ocasión en que poco antes de salir, que se llevaron a cabo acciones. De hecho, la planilla que me refrendaba el cargo, uh-huh, y se renovaba todo lo demás. Entonces, perdimos los subdirectores. En aquella época perdió la renovación el profesor Venegas, uh-huh, y otra maestra, y ganaron el Perico, que estaba en la oposición con nosotros, y el profesor Jumilla. Uh-huh. Ellos ganaron las subdirecciones, nosotros las perdimos. Pero ¿cómo a través de ese sistema democrático, yo que pertenecía a otro grupo, me mantuve como director, y los subdirectores, ¿verdad?, que pertenecían a mi grupo, no pudieron más que mantenerse ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso sí se podía concretar porque había un consenso y había un consejo general, ¿verdad?, ese del cual yo era el coordinador. Ese consejo tomaba sus deliberaciones, y a veces cuando no se podían dirimir los problemas ahí, se llevaban a una asamblea general. Uh-huh. Y eso sí, ¿verdad?, eran discusiones de rollos y rollos, y a veces eran muy tediosas, eran bastante, bastante cansadas, pero finalmente se llegaron a tener buenos resultados. Ya en retrospectiva, podría yo decir, ¿verdad?, que en términos generales, el periodo de cogobierno le dio mucha vida a la preparatoria Ensenada, la hizo crecer en muchos sentidos, y a los estudiantes que les tocó vivir esa época, ¿verdad?, también les dio una formación más integral.
Muy bien. Pues la penúltima pregunta se refiere a la influencia que pudo o que tuvo la escuela preparatoria como centro de efervescencia para el desarrollo de la universidad en general.
Bueno, yo le podría decir que tuvo bastante influencia. En primer lugar, porque gracias a las presiones de la escuela preparatoria surgieron la escuela de biología, y otras escuelas se vieron beneficiadas con con las peticiones que nosotros hacíamos. En la escuela propiamente no se generaban las necesidades más que las de preparatoria, pero esta escuela era la que hacía mayor boruca, y por lo tanto venían las otras escuelas a respaldarnos. Por decirlo así, por cada alumno de ciencias marinas que participaba en una huelga, había 8 de preparatoria, 5 u 8 de preparatoria Ensenada. Por cada alumno de biología había 10. Sin embargo, con esa presión, la preparatoria influyó, ¿verdad?, en la formación de estas escuelas, inclusive la escuela de física, ¿verdad?, que está ahora dentro de la Facultad de Ciencias de la UABC, aquí en la zona costa, es producto de ese apoyo que daba la preparatoria Ensenada. Uh-huh. Esas escuelas numéricamente, así como cantidad de alumnos y cantidad de maestros, eran muy poquitos, que posiblemente el grito de ellos no hubiera sido tan escuchado como el grito de tantísima gente de preparatoria. Entonces, muchas ocasiones, por ciencias marinas se involucraba preparatoria, por huelga en biología se involucraba la preparatoria. Entonces, como que se daba una hermandad, y eso se fue dando o se fue viendo, y entonces me atrevo a pensar que cuando se dio cuenta a rectoría de la influencia que tenía la preparatoria y que hacia dónde iba la influencia de la preparatoria para allá, empezó a darle a otras escuelas más para evitar que hubiera manifestaciones como las nuestras. Y esto, obviamente, en la UABC le dio mayor riqueza en cuanto a más bien mayor democratización. Hubo un poco más de apertura por parte de la rectoría. Las peticiones, si las hacíamos nosotros, si no nos las daba y recurríamos a esto, a esos recursos, entonces pensaba rectoría, si tal escuela. Es más, fíjese, yo recuerdo de la preparatoria de Tecate, de que ellos tenían muy escasa vida cultural, casi lo poco que organizaba la universidad se daba en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Y entonces la preparatoria de Tijuana, de Tecate, pidió ser tomada en cuenta, y a la primera de cambio luego la tomaron en cuenta. Y a nosotros definitivamente no nos querían tomar en cuenta, pero nosotros participamos por nuestro propio mérito, ¿no?
Con sus medios.
Con nuestros propios medios.
Muy bien. Bueno, la última pregunta ya la abordó usted hace rato, por otro camino. No sé si le gustaría agregar algo acerca de las circunstancias en las que terminó el cogobierno en la prepa en el Senado.
Pues con esa huelga que le digo que se inició en diciembre del 80 y que terminó en el 81, ¿verdad? Fue una presión muy fuerte. Yo aquí sí considero que en un momento dado hubo un error de cálculo por parte de, de todos los que simpatizaban con el movimiento preparatoria de ciencias marinas a nivel este estado, ¿verdad? Hubo como una supervaloración de la fuerza que se tenía, y entonces se echaron toda la carne del asador, y ahí fue donde perdimos, porque hubo un recuento en la votación que convocó la rectoría y se perdieron votos, y el sindicato que estaba de parte de nosotros, ¿verdad?, perdió, ganó el otro, y entonces vino todo un desplazamiento de gentes. Digo que en preparatoria y ensenada iniciaron conmigo.
40 dice que salieron de la preparatoria.
48 personas aproximadamente. Algunos, en mi caso, por ser el primero, probablemente mi liquidación fue muy buena. Me dieron exactamente lo que legalmente me correspondía. No me dieron un 5 de más ni un 5 de menos.
¿A qué tiempo del fin de la huelga se convierte la preparatoria Ensenada en una escuela del Colegio de Bachilleres?
Pues, casi precisando, con la salida de Federico Sánchez, al salir él como director encargado de la preparatoria, entra el licenciado Velázquez, y ya con el licenciado David Velázquez empiezan las pláticas para que la preparatoria se convirtiera en colegio de bachilleres, y a partir del 1 de septiembre de ese mismo año del 81, empieza ya como colegio de bachilleres. No más, lo único que hacen es liquidar la generación que quedaba de segundo año o de tercero y cuarto semestre de preparatoria Ensenada.
O sea que fue casi inmediato, muerte súbita.
Casi. Podríamos decir que fue nada más ni un semestre, o un semestre podríamos llamar. De un semestre a otro ya terminó el cogobierno.
Bueno, pues creo que ya concluimos. Muchas gracias por las vivencias y la información.
Pues yo soy muy agradecido de que me haya permitido rememorar muchas cosas tan bonitas que me tocó vivir, y le podría decir una cosa, que si se volvieran a presentar las circunstancias me volvería a prestar a estar en ellas, y que si la maquinita del tiempo nos permitiera regresar a diciembre del 77 y me volvieran a proponer, regresaría yo con mucho gusto.
A pesar de las presiones.
A pesar de todo eso, creo que vale la pena.